qué bueno que siempre está obrando, amén, el Señor. Aunque muchas veces no lo vemos, pues Roma no se construyó en un día. No lo han escuchado dicho. Y tampoco la vida que Dios está construyendo en ti. Amén. Todo lo hace el Señor bien y sabemos que si no lo vemos, pues es porque todavía no quiere. Porque tal vez cuando vemos lo que está haciendo nos vamos corriendo, ¿no? Mientras sabemos que vivimos en su gracia. Y es lo que vamos a hablar hoy. Seguimos en Gálatas, estamos en el capítulo 3. Una de las cosas que hay que saber es que Pablo, el apóstol Pablo, escribió esta carta defendiendo el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia es el mensaje que nos dice que la salvación es gratis. Y es gratis porque Él pagó el precio para poder redimirnos. Es decir, Él pagó el precio dando su vida en sacrificio por nuestros pecados. Entonces, es un evangelio en el cual no merecemos lo que nos está ofreciendo, pero lo ofrece en amor. Es un Dios de misericordia. Y Pablo, en este evangelio, está tratando de defender lo que él les había dado, lo que él había recibido del Señor y les había predicado. Pero entraron algunos diciendo que no era suficiente lo que hizo Cristo, que tenían que hacer más. Entonces, vamos a ver un poco sobre esto hoy y hablando sobre la gracia. En español, pues la gracia se entiende un poco más que en inglés, porque grace, que es gracia en inglés, no tiene nada que ver con thank you. Pero en español, la gracia tiene que ver todo con gracias. ¿Amén? ¿Sí entienden? Es decir, que la única respuesta que podemos tener al recibir la gracia de Dios es decirle gracias. ¿Amén? Y requiere la parte de nosotros de aceptar lo que nos ofrece. Interesante, nunca pudieras recibir ningún regalo, sea Navidad o sea tu cumpleaños. Si alguien llega y te da, no sé, una bolsa, ya sabes que hoy usan la bolsa para poder dar un regalo y lo ponen muy bonito, lo decoran. O todavía tal vez usan una caja y lo envuelven. Y nadie, me imagino que si alguien venga y te lo ofrece, vas a decir, ¿sabes qué? No, gracias. Pues ni sabes que está ahí. Amén. Por lo menos ábrelo. Y pues yo les quiero decir que es algo similar al recibir lo que el Señor nos ofrece en la salvación. Y esa salvación fue algo que Jesús tuvo que obrar en la cruz para que nosotros pudiéramos después recibirla por fe. Amén. Vamos a hablar sobre eso. El apóstol Pablo, y ahorita vamos a ver el primer versículo, pero quiero dar un poco del trasfondo. El apóstol Pablo estaba preocupado, y puedo decir que profundamente preocupado, por lo que estaba sucediendo en los pueblos, las ciudades que se conocían como Galacia. Hay que recordar que Galacia no es una ciudad, más bien es una región, vamos a decir como el condado de San Bernardino, es una región con varias ciudades. Tenemos Rialto, tenemos Fontana, tenemos San Bernardino, ¿no? Es un área. Y él había llevado el evangelio a varias iglesias, no era una. Pero cuando se fue, ya que estableció las iglesias, y él estaba en sus viajes como misionero, entraron falsos maestros. Y eran lo que podemos decir gente religiosa de la secta de Judá, es decir, judaizantes es el nombre que les dan. Y ellos insistían que el mensaje que predicaba Pablo, que está bien, pero tienes que añadir otras cosas. Y eso no es cierto. Entonces Pablo estaba preocupado profundamente por esas iglesias y que aunque habían recibido las buenas nuevas de Jesucristo, estos hombres empezaron a complicar el evangelio. Ahí está el problema, a frustrar la gracia, que no era suficiente solamente creer en Cristo. No era suficiente poner tu confianza en Cristo. No era suficiente solamente creer. Tenían que circuncidarse, tenían que observar el sábado, tenían que comer ciertas comidas, es decir, tenían un dieta especial los judíos. Y todo eso era cierto en la ley de Moisés, pero estamos en un nuevo pacto. Y me imagino, hermano, lo voy a decir de esta manera, tal vez lo entienden, imagínate que toda tu vida eres judío y practicas ciertas cosas, ¿no? Observas ciertas tradiciones, ritos. Bueno, lo voy a poner así, y me lo han dicho así. Puedes sacar el mexicano de México, pero no el mexicano, ¿verdad? ¿Amén? ¿Sigue siendo mexicano en México o no? Sigue queriendo, yo sé que esto es cierto de mi hermano Sigala, y le voy a preguntar a la hermana, ¿es cierto, hermana, que el hermano necesita tortillas para cada comida? Olvídate de eso, ¿qué es? ¿Verdad, hermano? y mira, la tortilla, pues sabemos que ya aquí en Estados Unidos y California y en muchos de los estados como Arizona, Texas, Nueva México, pues ya pues hay restaurantes y ya es una vida que conoce muy bien las tradiciones, la comida y todo de lo que es México, ¿no? Se va acoplando una cultura con otra. Entonces es importante, hermanos, ellos no podían dejar atrás, no podían olvidar muchas de las cosas que conocían como judíos. Pero Cristo nos establece que estamos en el Nuevo Testamento en un nuevo pacto. Un pacto es un acuerdo, ¿no? Y entonces vienen los judaizantes, recuerda que son personas religiosas de Judá, y tratan de añadir más al mensaje del Evangelio. Tienes que hacer más. Entonces, él viene con esta carta a defender el Evangelio. Y me gusta eso, porque saben que, hermanos, nosotros también tenemos la responsabilidad como cristianos a defender el Evangelio. Cuando se dice algo que no es cierto, vamos a ver aquí que Pablo es fuerte, es directo, hermano Sigala, ¿verdad? Hay veces que uno tiene que ser directo para que la comunicación y para que se conozca el punto. En este caso, mira cómo empieza. Aquí en esta versión dice, ¡ay, gálatas tontos! Y yo diré, bueno, es el apóstol Pablo mandando un mensaje a las iglesias. Y yo sé que hay muchos en las iglesias que dirán en este momento, ese hermano pastor no me va a hablar así. Me acaba de decir que somos tontos. Reina Valera, ¿qué dice, hermano Sigala? Lo platicamos antes. Yo creo que dice necios. Insensatos, ¿verdad? Gracias, hermano. La traducción está perfectamente bien. Si hay error, vamos a ponerlo de esa manera, si hay error en la iglesia que pudiera afectar el mensaje del evangelio, entonces es una tontería creerla, porque es sumamente y absolutamente perfecto lo que hizo Cristo por nosotros. Bueno, yo nunca lo voy a tener como dueño a un Porsche Carrera. No sé si lo han visto por ahí en la carretera. Una Porsche Carrera casi suena como correa. Yo digo, debe ser mío. Pero los ingenieros alemanes han aprendido cómo hacerlo, pero muy bien. Y es una inversión realmente si eres dueño de ese carro. Pero también por que existe ese carro, también existen carros que son falsos. Es decir, uno pudiera producir uno diciendo, es igual, pero no es. No es igual. Una vez mi padre compró un reloj de alguien en un estacionamiento de Kmart. ¿Recuerdan a Kmart? Hace años. Y decía que era un Rolex. Y mi papá lo pagó. Pero no era. Era falso. No puedes intercambiar lo que es real, lo que es genuino, lo que es verdad con lo que es falso. Los que trabajan en los bancos, cuando tratan con los billetes, nunca les enseñan billetes falsas. Siempre manejan billetes verdaderas. Y no sé si ustedes lo han sentido cuando te llega un billete que no es de veras. Lo puedes hasta sentir. Pero no solamente lo sientes en su textura, lo puedes ver en el color y en los detalles. Alguien sabe cuando no es un billete de $100. Y especialmente cuando te lo dan a ti y tú tratas de usarlo en otro lugar y no lo aceptan. ¿Qué pasa? Pierdes $100, ¿no? Esto es lo que estaba sucediendo. Empezaron a predicar algunos un mensaje diferente de lo que había enseñado Pablo. Él dice, ay, gálatas tontos o insensatos. Más bien necios, porque ya sabían la verdad. Dice, ¿quién los ha hechizado? ¿Qué palabra usar? Y ya sabemos de qué raíces viene esta palabra, ¿no? Está hablando de el concepto, especialmente en el mundo pagano, de brujería, ¿no? Una bruja los ha convencido cambiar lo que ya entendieron del evangelio. Y bueno, sabemos que es una pregunta, creo que se dice retórica. No es para contestarlo en sí, es para que piensen. ¿Te dan cuenta que es una pregunta? Pablo le está haciendo una pregunta a la iglesia. Y fíjense, como maestro, hermanos, yo que soy maestro durante la semana en una escuela, una preparatoria, me doy cuenta que más y más y menos están haciendo preguntas a los estudiantes. ¿Por qué hacemos preguntas, hermanos? Para entender, para aclarar. Por lo menos la curiosidad nos debe provocar a hacer preguntas cuando se trata de las cosas que Dios nos dice, ¿no creen? ¿No tienen curiosidad de las cosas de Dios, de tu parte en ser hijo de Dios, hija de Dios, de las esperanzas que tenemos en la palabra, las profecías que están escritas en la palabra? ¿No nos da como ansiedad en conocer cómo Dios tiene ya decidido el futuro y tu parte en ese futuro. Mira, me encanta el apóstol Pablo porque él provoca respuestas haciendo preguntas. ¿No tienen preguntas, hermanos? Sobre tu vida espiritual, sobre tu relación con Cristo, sobre qué quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere. Amén. ¿Sí? Es tu vida. Es tu futuro. Posiblemente pudiera ser aún hasta tu bendición. Solamente conociendo la respuesta de tus preguntas. En este caso dice, pues ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. En este versículo, una de las cosas que está diciendo aquí cuando habla de claridad, ¿conocen, hermanos, cómo se usan las carteleras en los freeways? Pueden ver cualquier cosa ahí enunciado. Pablo está usando eso como un ejemplo. Dice, como si un retrato se le había dibujado. No tenían tele ni video en aquel entonces. Pero está diciendo, yo mismo en el predicar el Evangelio les di un cuadro, un retrato de Cristo crucificado. Ese es el mensaje que prediqué. Entonces llegamos al lugar en donde debemos hacer la pregunta, ¿y por qué fue crucificado? ¿Qué hizo? ¿Es un criminal Cristo? No, hermanos. Los que quebraron la ley de Dios fuimos nosotros. Los que debiéramos haber sido condenados y castigados, somos los pecadores. Cristo fue crucificado por nosotros, no por lo que hizo Él. Él nunca pecó. Él es el Cordero sin mancha. Pero en su cuerpo, Él observó, recibió el castigo, la ira que tú y yo merecíamos. Él les explicó eso aún en el Antiguo Testamento, en Isaías, que cayó sobre Él todas nuestras iniquidades. Él es el sacrificio para los pecados de toda la humanidad. Y Pablo les está diciendo, oiga, ¿quién los ha hechizado? ¿Quién cambió su manera de pensar? ¿Quién vino y les dijo? Y más que, bueno, todo el mundo nos puede decir lo que quieren, pero ¿por qué lo aceptaron? ¿Por qué permitieron que lo convencieran? ¿Cómo fueron persuadidos? Yo les enseñé claramente la cruz de Cristo. ¿Y por qué fue ahí? Y nosotros que hemos recibido por fe la obra redentora de Cristo, debemos saber perfectamente bien por qué lo recibimos. Porque somos pecadores. Al ver la cruz, nos damos cuenta que Él hizo por nosotros lo que no pudimos hacer y murió por nuestros pecados. Entonces, ¿qué parte nos corresponde a nosotros? Lo único que podemos hacer es decirle al Señor, perdóname, soy un pecador. Gracias, confieso mis pecados, me arrepiento. ¿Qué quiere decir eso? Me doy la vuelta y quiero vivir en una manera diferente de cómo vivía antes. Soy una nueva criatura en Cristo. Todo eso por la cruz. Y de repente vienen y dicen que no es suficiente. Que es Cristo más esto. En el caso de los Gálatas, los trataron de convencer que necesitaban ser circuncidados, como en el Antiguo Testamento, como en la ley de Moisés, observar el sábado. ¿Saben que el sábado lo observamos nosotros todos los días por fe? ¿Saben por qué? El primer sábado que se estableció fue en el séptimo día de, después de la creación del universo. Recuerdo que el Señor decía después de cada día y todo era, estaba bien y todo era bueno. Y creó el hombre el último, podemos decir, día 6 de su obra, el hombre que hizo en su imagen. Y decidió establecer el séptimo día como día de reposo, el sábado. Y hermanos, no lo hizo porque estaba cansado. ¿Saben por qué estableció el séptimo día como día de reposo, de descanso? Porque todo estaba completo, a la perfección. Es decir, si dibujas, y hablando de un retrato, o si construyes algo como carpintero, cuando terminas, ¿necesitas trabajar más? No, todo está perfectamente establecido. Entonces el Señor estableció el séptimo día para descansar de su obra y todo estaba perfecto, pero ¿qué hizo el hombre? Cayó en pecado y esa perfección se tuvo que rehacer. El hombre cayó bajo la maldición del pecado, empezando con Adán y Eva, y todavía lo estamos sufriendo, ¿no? Pero fíjense que Dios tuvo que reiniciar otra obra, pero en esta ocasión una obra redentora. Entonces Cristo vino para restablecer, restaurar a los hombres, reconciliar a los hombres con Dios, y Él fue a la cruz en una obra de redención. Él obró y ahí gritó cuando lo cumplió, ¿qué? Consumado es. La salvación y el precio de nuestra salvación está establecido en lo que hizo Cristo en la cruz. Y Hebreos nos dice que nos toca otro sábado, pero este sábado o día de reposo es el que estableció Cristo cuando terminó su obra en la cruz y todo estaba perfecto. Entonces, todos los días para nosotros descansamos en la obra de Cristo. Por eso no observamos el sábado. Porque todos los días son un sábado para nosotros y no, por eso no hay que ser circuncidados. Era un pacto que hizo Dios con Abraham, pero también tenía un significado que la carne se tenía que cortar, representando el hecho de que la carne se tiene que hacer un lado, y lo hizo Cristo en la cruz cuando le echaron ¿cómo se llama en inglés? Lanza. Se fue cortado una vez por todas, sufriendo en este pacto de la cruz por nosotros. No te tienes que cortar, hermanos. Fíjate, no tienes que sufrirla porque Él lo sufrió por nosotros. Entonces, todas estas cosas que ellos dicen, yo me imagino que sí conocen algo, aunque no somos judíos. Y olvídate de las reglas de comida, de dieta. Jamás van a comer, bueno, ya saben. Ok, lo voy a decir porque me gusta. Chicharrón prensado en salsa verde. No pueden comer eso. Y, ay, cómo me encanta el sándwich de jamón. Wow. Me encanta. No sé por qué. Siempre, ¿qué quieres? Y Sammy dice, ham sandwich, dad. Pues, ¿qué? Me gustan. Pero si fuera yo alguien que observara la ley de Moisés, no puedo. No puedo comer puerco. Hay muchas cosas que no pudiéramos hacer. Pero el engaño es que creían que estaban observando la ley, cuando la ley nunca fue dada para observarlo, fue dada para enseñarnos que no lo podemos hacer. Porque yo ya les dije hace una semana o dos que, bueno, vamos a usar nada más los 10 mandamientos. ¿Cuántos de nosotros hemos mentido en toda nuestra vida? Por lo menos una vez. Si dices que no, estás mintiendo. Ya quebrantaste la ley de Dios, el estándar de Dios. Ya eres considerado pecador. ¿Y cómo puedes recibir perdón por ese pecado? Solamente a través de un holocausto que tenía Israel. Tenían sus días de sacrificio, tenían su manera de poder ser perdonados, pero nada más era por un año. Lo tenían que repetir año tras año tras año, hasta que vino el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y una vez por todas murió Cristo en la cruz, ya jamás se necesita un sacrificio, porque su sacrificio fue perfecto. Oh, bueno, dice hermano, yo no miento. Bueno, ok, tal vez, a ver, ¿cuántos de nosotros hemos robado algo que no te pertenecía a ti? ¿Tú sí? Ah, yo también, caray. Es como el cuate dice, yo una vez hice un error. Dice, sí, una vez hiciste un error. Sí, esa vez que pensé que lo hice, pero no lo hice. ¿Qué? Mira, Jesús lo pone tan recto que dices que en tu corazón, si odias a alguien, bueno, más bien, Él dijo, si estás enojado con alguien, has cometido en tu corazón delante de Dios homicidio. Y dice uno, pues, ¿quién entonces no lo ha hecho? Ese es el punto. Revela, manifiesta la condición de tu corazón. Mira, aquí somos todos adultos. Jesús dice que al codiciar, bueno, hoy día, no solamente un hombre o una mujer, pero al revés. Al codiciar a una mujer o a un hombre, ya has cometido adulterio en tu corazón. Y dices, por favor, no hice nada. En tu corazón, delante de Dios y la rectitud de la ley, sí lo has hecho. Entonces, ¿quién puede escapar? La condena y la culpa que encontramos en la ley. ¿Alguien aquí puede decir yo no soy culpable? Porque yo nada más mencioné 4 cosas. Hay 10 por lo menos. Ellos estaban insistiendo, es decir, estos falsos maestros, insistiendo que tenían que observar la ley de Moisés. Pablo nos va a explicar más en un momento, pero primero él dice, el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz ellos mismos, si hubieran estado ahí. Hoy día con Instagram y con ChatSnap o cómo se llama, todo lo podemos ver casi en el momento vivo. Me di cuenta esta semana que ya era famoso yo en mi escuela, porque había una pelea entre 2 chicas, y bueno, qué pelea fue esa. Yo casi no lo podía creer, qué violentas, que jalaban cabello y que se les caían las uñas, gritos y cosas así, ¿no? Y era una señora ahí, el supervisor, tratando de que no pelearan, y la pobrecita no podía. Entonces dije, ay, voy a tener que meter ahí la pata. Entonces que yo entro así para no tocar, porque quién sabe de qué te acusan. Entonces yo me metí así como si fuera una barrera. Deja, no. De repente uno se puso a un lado y ya se separaron. Y yo dije, y le dije a la supervisora, oiga, ¿no vas a necesitar un reporte del incidente? Y dice, sí, no lo pudieras hacer como primero estabas tú, porque estos reportes son bien largos. Y yo ya quería ir a la casa. Me estaba esperando un sándwich de jamón. Entonces, de repente, eso fue el viernes pasado. Pasado. Entonces, de repente, el lunes que pasó, me dicen, ¿eres famoso? ¿Estás en Instagram? Y ¿yo estoy en Instagram? Sí. ¿Por qué? Porque te entraste ahí a romper la pelea y ahí vengo yo así y me veía como un monstruo. Por lo menos no me gustaba que no me veía tan flaco. Fíjense, hermanos, todo se puede ver hoy literalmente en video. Pablo está diciendo aquí, usando una palabra, claridad, que fue como si les hubiera enseñado una película de la crucifixión. Conocen la verdad. ¿Cómo es que alguien les convenció que eso no fue suficiente? No, él está defendiendo el Evangelio, hermanos, porque no hay salvación de ninguna otra manera. Solamente poniendo nuestra confianza y nuestra fe en lo que hizo Cristo por mí. No hay nada que puedo hacer yo, ni usted, ni ti, ni tú. Fíjense, vamos a seguirle. Ya voy a terminar con el versículo 1. Esto está bueno. Dice el siguiente versículo, lo siguiente. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Ves cómo usa las preguntas retóricas? ¿Saben qué, hermanos? El Señor, inspirado por el Espíritu Santo, usó esta manera de investigación y de pensar a través de Pablo, porque es importante conocer lo que creemos. ¿Pudieras explicar el Evangelio a alguien que no lo conoce, hermanos? ¿Ese mismo Evangelio que han recibido? ¿Pudieras defender tu posición como cristiano? Porque llegará el día en donde lo vas a tener que hacer. Todavía vivimos en un país en donde tenemos esta libertad, pero yo creo que pronto va a acabar. Y si no sabes cómo defender lo que te salvó, ¿cómo vas a poder aguantar? Pablo usa esta manera de provocar respuestas a la iglesia. Déjame hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. ¿Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo por fe? Mira, nada más para poner las cosas en orden. La fe que justificó a Abraham sucedió en Génesis, por lo menos 400 años antes que la ley de Moisés. ¿Cuál tiene prioridad? ¿Cuál fue primero? ¿Recibir justicia delante de Dios por fe en Abraham, o la justicia que también se puede obtener por la ley? El problema es que nadie lo puede hacer. ¿O lo que estableció Moisés 400 años después? ¿Qué pacto tiene prioridad, o qué pacto es más importante por primeras cosas? Abraham. Los judíos nunca, Dios pudiera justificarlos por observar la ley. Siempre era la fe, y lo vamos a ver después. Dice, claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿No? ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? ¿Por obras o por fe? Por fe. Déjame hablar sobre esto un poco. Es importante entender que Jesús le dijo a por alguna razón no recuerdo su nombre, a Nicodemo, cuando se acercó este maestro de la ley y le dijo, oiga, Jesús, y recuerdan que lo hizo por noche, no quería que nadie lo mirara porque era maestro y era parte de los fariseos, y él tenía preguntas, y se acercó a Cristo la noche, Juan 3, si quieren ver toda la historia, y le dice, oiga, ¿qué tendré que hacer para heredar el reino de Dios? ¿Te das cuenta de la mentalidad? ¿Qué tengo que hacer? Ley de Moisés, ¿qué tengo que hacer? Cristo ni le contesta eso en su respuesta. Le es necesario nacer de nuevo. Bueno, espérame, Rabí, Cristo, Rabí, maestro. Yo te pregunté qué tengo que hacer. ¿Te das cuenta que en las tradiciones y costumbres de los judíos siempre es qué tengo que hacer? Y Cristo nunca le contestó lo que tiene que hacer. Le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, siendo teólogo, porque es lo que era, no recuerda o no se le enseñó bien que el Antiguo Testamento hablaba del Espíritu Santo transformando a Israel en un futuro. No la ley de Moisés. La ley de Moisés no puede cambiar tu corazón. Solamente te lo puede revelar qué tan podrido es. Dice, ay, hermano, pues ya te acabo de decir algunos ejemplos. Llegamos a la salvación aceptando que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y el mensaje del Evangelio es compartir contigo que tienes un Salvador, que te recibes si solamente lo recibieras por fe. ¿Te das cuenta que nos esquina? No sé si se dice así en inglés, en español. Te pone en una esquina. Ya no tienes opciones. Aceptar o no aceptar a Cristo es la decisión que determina tu futuro eterna. Tienes que contestar. No puedes decir nada. El decir nada es decir no. Y no debes esperar, según Pablo, hoy es el día de salvación. No sabes si mañana vas a estar para dar la respuesta. Hermanos, despierten. Haz todas las preguntas posibles mientras tengas tiempo. No seas tonto en pensar que todo lo has hecho tú. No es lo que hemos hecho nosotros. Y siempre y absolutamente es siempre lo que hizo Cristo. No es tu fe o en Él lo que cambia tu vida, es la fidelidad de Dios a ti. Él es fiel. Y dice, y esto del Espíritu Santo, ¿qué ondas? ¿Por qué lo menciona? Te voy a decir por qué. Ninguno de nosotros estuviéramos aquí, ni pudiéramos entender ni comprender absolutamente nada sin que el Espíritu Santo estuviera obrando nuestros corazones aún antes que lo conocíamos. Se llama gracia previa. Cuando tú estabas en tus pecados, cuando tú estabas en las tinieblas, Él vino a buscarte. Recuerdo yo, de joven, a los 19, haciendo tonterías, en las 2 de la mañana, que de repente soltaba yo en llantos, porque había un vacío en mi corazón, que ni las drogas, ni las mujeres, ni el alcohol, ni nada me podía llenar, hasta que un día me di cuenta, porque el Espíritu Santo siguió y siguió y siguió, hasta que dije, sí, y llenó ese hueco. Es lo que tenemos que entender. El Espíritu Santo te conoce mejor que nadie, porque el Espíritu Santo es Dios y el Creador es Dios y Él te hizo y te conoce todo. Y entonces Él sabe exactamente en qué punto y qué momento tocar tu vida. ¿Cuándo vas a estar listo y preparado para decirle un sí? Porque toda tu vida, algunos vienen temprano de jóvenes, otros vienen en media vida y otros ya viejitos. Pero llega el momento donde tendrás que dar la respuesta, sí o no. Y no es porque hiciste esto o no hiciste lo aquello, es porque cuando viene el Espíritu Santo y has escuchado a aquel que murió por ti y que te ama tanto y te recibirá, no importa lo que has hecho, y dices, yo quiero que me perdone mis pecados, yo quiero una relación, yo quiero paz, yo quiero gozo, entonces entra a tu vida porque lo permites. Tienes que usar tu libre albedrío y decirle, sí, abro las puertas de mi corazón. Y Él entra y el cambio viene de Él, no de ti. Es decir, Entonces, hermanos, las obras no son importantes, son muy importantes, pero esta es la parte que necesitamos poner en orden. Las obras no te salvan, pero si eres salvo, tienes buenas obras, pero no te salvan. Es fruto de la decisión que tomaste, del cambio que ha sucedido. Amén. Nicodemo no entendió nada. Entonces dice, ¿cómo puedo entrar yo al vientre de mi madre ya siendo viejo? Ay, dice Jesús, más o menos lo estoy usando en esta manera. ¿Tú que eres maestro de Israel no lo sabes? Dice Jesús usando ejemplo del viento. ¿Sabes de dónde viene y cuándo viene? Aún, ¿puedes ver el viento? A ver, levanta la mano si has visto el viento. Si has visto, levanta la mano, te vamos a poner en una de esos sacos blancos. Te vamos a sacar de aquí, ¿no? Te vamos a ayudar, te prometo. Aquí estamos para ayudarte, loquito o loquita. ¿Nadie ha visto los vientos? ¿Pero puedes ver el resultado de los vientos? Como las hojas y como los árboles se mueven. Aún la carpa que está acá afuera, de repente nos damos cuenta que ahí se va a volar. El Espíritu Santo Jesús usó como ejemplo al viento para enseñarnos que viene de donde sea y cuando sea y empieza a mover en tu vida en una manera que te va a cambiar. El cambio viene por la obra y el poder del Espíritu Santo, no por ti, porque decidiste un día, ya no voy a comer hot dogs. ¡Y lo juro! Y estás en Dodgers comiéndote tres. Con salsa verde, pero por supuesto. Bueno, ketchup. ¿Qué estoy diciendo, hermano? Y voy a llegar a este punto muy importante. Una de las cosas que creo que debemos insistir más, y lo que está insistiendo aquí Pablo, es, ¿recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. No por algo que hiciste tú. No porque eres bueno. Porque muchas veces digo, si voy al estudio bíblico, el miércoles, si dedico 2 horas a orar el sábado y no como chicharrón prensado, el Señor me va a bendecir. Para nada, no tiene nada que ver contigo. No es por eso que te bendice. Te bendice porque Él es bueno. Y tú crees en Él. Fíjense. Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Cuando nosotros somos tratados por el Espíritu Santo, sabemos. Entonces tenemos que responder. Por eso le estoy insistiendo, hermanos, que el hacer la pregunta y responder es importante en lo que es ser cristiano. Porque muchas veces el Señor te está haciendo preguntas, pero no contestamos. Como que hacemos que, ¿quién? ¿Yo? O lo ignoramos, creyendo que se va a ir, que va a desaparecer lo que Él te está preguntando en tu vida personal. Y llega el momento, hermanos, que Él va a insistir en una respuesta. En este caso, ellos habían recibido el Espíritu Santo porque habían escuchado el Evangelio y aceptaron el mensaje por fe. Cuando lo aceptaron, recibieron el Espíritu Santo como promesa de Cristo. Y el Espíritu Santo es el que te cambió y te sigue cambiando. Voy a poner un ejemplo, lo hice en inglés. Una de las cosas, no sé si recuerdan el incidente en Rusia, se llama Chernobyl, donde una planta nuclear se les escapó radiación por un error que hubieran hecho. Años después, muchos de los niños que nacieron en esta región nacieron con defectos y con muchos murieron de cáncer. Pero esa radiación específicamente se llama, lo tuve que traducir, pero uranio, que es el elemento que produce la capacidad de una explosión nuclear. O, otro nombre es plutonio, pero no se ve. Es como el viento, no se ve. Un ejemplo de radioactividad es a metales que tal vez uno tiene como titanio, o, ¿así se dice? Titanium. Mi papá, que tiene dos caderas y dos rodillas metales, fuimos a un juego de béisbol en Texas y un hombre estaba usando un instrumento para ver, yo me imagino para seguridad, ¿no? Y mi papá estaba así como, ¿qué? Tú, señor, vete para allá. Y mi papá tiene 90 años y ahí andaba, pues, acá voy. Y nosotros estamos viendo el reloj, que el juego ya empezó y le ponen una banda roja. Que este hombre tiene actividad, radioactividad en su cuerpo. Y uno está diciendo, ¿y eso? Pues no quieren que esté con otros porque esa radioactividad puede dañar a los demás. Entonces nosotros teníamos esos asientos donde se sangra el nariz, muy alto, ahí muy, pues no cobraron mucho. Y nosotros estamos pensando que ahí tenemos que todavía subir hasta lo más alto para ver el juego. Y en nuestros teléfonos, aunque estábamos ahí, estábamos viendo el juego aquí. Entonces, pero le pusieron en un lugar que son suites, donde estaba nosotros con él solo. Y es la mejor vista de todo del juego. Y me están preguntando, ¿por qué nos estás diciendo esto? Por la radioactividad. ¿Saben, hermanos, que las leyes físicas de este mundo nos dicen que el plutonio, si te acercas a un lugar que tenga mucho actividad, radioactividad, pudiera cambiar la estructura de tus células, ¿saben? Pudieras terminar con cáncer en una manera negativa. Solamente estando cerca de ese isótopo, que es lo que es, te pudiera afectar la vida. Y como les dije, muchos murieron, los hijos de aquellos afectados. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Las leyes físicas de este mundo son reales. Pero créeme, hermanos, que las leyes espirituales son aún más poderosas y el Espíritu Santo que pertenece en ti puede cambiar tu corazón y tu vida. ¿Por qué creemos en eso que es físico, pero cuando se trata del mundo espiritual y lo que nos ha dicho el Señor, ¿por qué no lo creemos? Si va a haber un cambio en tu vida, si vas a vivir en una manera justa delante de Dios, créeme que no va a ser por ti, va a ser por el Espíritu Santo que te ha cambiado y sabes que es cierto. Porque hay cosas que hago yo que de repente digo, yo nunca lo hubiera hecho antes. Una vez luché mucho con el enojo. Estaba más joven y me molestaba mucho porque me afectaba mucho. Ya sabes, cuando te enojas, estás fuera de control, ¿no? Y lastimas mucho a los que están a tu alrededor, ¿cierto? Dices cosas, haces cosas que son absurdas cuando estás enojado. Yo siempre digo, nunca tomas una decisión cuando estás enojado, porque no tienes la capacidad de racionar. Entonces yo le pedí al Señor, oiga, ayúdame en esta área porque me doy cuenta que no está bien. Y yo no sé cuánto tiempo tardó, un año, no sé, 2 años. Lo único que sé es que cada vez que reaccionaba yo de esa manera, inclinaba yo el rostro o el corazón y le decía, Señor, cambia esto en mí, cambia esto en mí. Y un día me di cuenta que ya no reaccionaba como antes. Y yo dije, hijo, ¿qué? ¿Y eso? Es Dios obrando en ti y cambiándote, porque es necesario que nazcas de nuevo. Es verdad que te cambia el Señor. No es una historia, no es poético, no es algo que decimos y decimos, ay, qué linda historia nos contaste, pastor. No, hermano, el Señor nos puede cambiar. Y un ejemplo en el Antiguo Testamento, con esto terminamos. Jacob, que era tremendo Jacob, manipulador, engañador, tratando de controlar toda su situación hasta que llegó el momento en donde todo se descontroló. Y luchó con Dios, ¿recuerdan esa noche? En el cual el Señor tuvo que tocar su muslo, creo. Y caminó cojeando el resto de su vida porque lo tuvo que herir en una manera que aceptara rendirse. ¿Y sabe qué pasó esa noche? Le cambió el nombre de Jacob a Israel, porque era un hombre nuevo. El Señor luchará con nosotros, pero si hay cambios, si hay cosas que debemos hacer, no es porque estamos observando la ley, es porque nos ha cambiado el corazón. Platicamos más de eso en la semana que viene, hermano, porque no terminamos el capítulo, pero gracias a Dios por las buenas noticias. Dios te ama como eres. Dios te recibe donde estás. Dios obrará y luchará contigo todos los días de tu vida. Pero si continúas creyendo en Él, verás cambios. Porque es lo que hace. Él nos transforma. Y sí somos nuevas criaturas en Cristo. Y gracias a Dios por eso. El hombre viejo ha muerto. Déjalo en la cruz. Camina desde ahorita como un hombre nuevo por fe en Cristo. Y en su gracia, es decir, en su favor inmerecido. Amén. Disfrútalo mientras. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. No queremos añadir y no debemos jamás pensar que podemos. Lo que has hecho en la cruz siempre será algo perfecto. Ayúdanos simplemente a aceptarlo y vivir y gozar, Señor, en paz tu gracia. Bendíganos, Señor, te pedimos nuevamente y cada vez más, Señor, en lo que es andar y caminar contigo, Señor. Tú conoces todo. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.